Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Cómo sería el mundo sin pájaros? Las aves no solo son hermosas, también son cruciales para la agricultura y ayudan a mantener el equilibrio en el medio ambiente. Las aves controlan las poblaciones de plagas, dispersan las semillas y polinizan algunos cultivos. Y debido a que son sensibles a los cambios de su hábitat, así como a los contaminantes, los ecólogos observan los cambios en las poblaciones de aves como indicadores tempranos de problemas ambientales. Pero las aves, en particular las migratorias de larga distancia, están en problemas. Durante los últimos 50 años, su número se ha desplomado. Los científicos estiman que hemos perdido aproximadamente 3.000 millones de aves desde 1970. Las muchas amenazas para las aves migratorias incluyen la desaparición y fragmentación de sus hábitats, colisiones con edificios, envenenamiento por productos químicos tóxicos, depredación por especies invasoras y cambio climático global. Las aves migratorias están protegidas por la Ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, y los Estados Unidos implementa tratados bilaterales de aves migratorias que firmó con Canadá, México, Japón y Rusia. Sin embargo, las aves aún necesitan protecciones adicionales. Entonces, en el año 2000, el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales, o NMBCA, que conserva 341 especies de aves migratorias neotropicales. Aquellas aves que se reproducen en Norteamérica y pasan el invierno en las zonas tropicales del norte, centro y Sudamérica. La NMBCA es administrada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Establece un programa anual de subvenciones competitivas para apoyar proyectos que promueven la conservación de aves migratorias neotropicales y sus hábitats. El programa está diseñado para enviar al menos el 75% de su financiamiento a proyectos en América Latina y el Caribe, donde la pérdida del hábitat y otras amenazas para las aves migratorias son importantes y los fondos para la conservación son escasos. Debido a que el programa funciona en todo el hemisferio occidental, respalda las necesidades del ciclo de vida completo de las aves que migran a través de este corredor. La NMBCA es un programa de subvenciones idénticos que atrae fondos de numerosas fuentes distintas del gobierno. Este año, más de 4.8 millones de dólares en fondos federales ha producido más de 22 millones y medio en contribuciones de socios. Este dinero se destinará a 30 proyectos colaborativos de conservación en 23 países de las Américas para programas de protección y gestión de poblaciones y hábitats de aves. Lo que sucede en América Latina y el Caribe afecta a las aves que visitan nuestros patios traseros cada primavera y verano, dijo Martha Williams, subdirectora principal de Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos. Estas donaciones apoyarán proyectos e investigaciones cooperativas de conservación en todo el hemisferio.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Sea usted bienvenido, estimado radio oyente de Radio Martí, a su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, nos brinda información sobre el llamado hecho por John Kerry, representante y enviado especial de la administración del presidente Joe Biden para el clima, en que Kerry pide que se actúe ahora sobre las reducciones de emisiones globales. En Nueva York hemos logrado obtener las declaraciones de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las situaciones en Venezuela y en Nicaragua. Pasamos ahora a Michelle Sagué en Washington.
El nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llegó este fin de semana a la capital mexicana y prometió trabajar con los funcionarios locales en temas que incluyen condiciones climáticas severas y la migración. Salazar llegó a México 2 días después de que los principales asesores de los presidentes de ambos países se reunieran en Washington para reiniciar las conversaciones económicas de alto nivel. Él dice que enfrentan los temas de seguridad, por lo que hay comunidades en ambos lados de la frontera, Estados Unidos y en México, que viven libres de miedo. Dice que enfrentan los desafíos de estos tiempos al enfrentar huracanes, sequías, el tipo de problemas que están afectando a Estados Unidos en el río Colorado y en México en el río Bravo. Los funcionarios dijeron que están ansiosos por avanzar en temas como migración, infraestructura y comercio. Salazar se reunirá en los próximos días con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar sus cartas credenciales como embajador. En México, López Obrador ha enfrentado críticas en las últimas semanas por imágenes de agentes de inmigración mexicanos y tropas de la Guardia Nacional chocando a veces violentamente con migrantes en el estado sureño de Chiapas. La presión migratoria en el sur de México, así como en la frontera entre Estados Unidos y México, ha llevado a López Obrador a renovar su esfuerzo para persuadir a Estados Unidos a que comprometa fondos para proyectos sociales que ha implementado en el sur de México y que, según él, podrían expandirse a Centroamérica. López Obrador dijo que envió una carta al presidente Biden sugiriendo que las personas que participan en los programas también deberían recibir visas de trabajo en Estados Unidos. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, pidió este lunes que se actúe ahora sobre las reducciones de emisiones globales a corto plazo, mientras hablaba en un evento en Nueva Delhi. Él dice que para mantener el límite de calentamiento de 1,5 grados centígrados al alcance y evitar consecuencias aún más catastróficas en la crisis climática, se deben tomar medidas ahora. Dice que se deben tomar medidas sobre las reducciones de emisiones globales a corto plazo, porque es la forma en que realmente se va a enfrentar el desafío de la crisis climática y se tiene que alcanzar un estándar global neto cero para el 2050. Kerry habló ante la Alianza India-Estados Unidos para la Agenda 2030 sobre clima y energía limpia. Kerry también se reunió con el ministro de Energía de la India. Kerry está sentando las bases para la participación de Estados Unidos en la 26ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, o COP26, que se llevará a cabo en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre. Recientemente viajó a Japón y China para conversar con funcionarios sobre el tema. El enviado especial de Estados Unidos para el clima pidió al mundo que trabajen juntos en la cumbre, añadiendo que todos los estudios económicos muestran que es mucho menos costoso lidiar con la crisis climática ahora que esperar al futuro. India es el tercer mayor emisor de gases de efecto de invernadero del mundo, después de China y Estados Unidos. En otra noticia de importancia, el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murphy, dijo este fin de semana que queda más trabajo por hacer en la lucha contra el COVID-19, a pesar del aumento de las cifras de vacunación y una estrategia renovada presentada por el presidente Joe Biden la semana pasada para enfrentar la pandemia.
We've gotten over 200 million people.
Él dice que se ha conseguido que más de 200 millones de personas tengan al menos una dosis de la vacuna. Eso es el 75% de todos los estadounidenses elegibles que han recibido una inyección y tienen algún grado de protección. Pero añade que aún no han terminado, porque lo que ven es que debido a que millones de personas no están vacunadas, son susceptibles a la variante Delta. El doctor Murphy habló en el programa Meet the Press de la cadena NBC. Además, repitió el mensaje de la administración Biden de que la gente también tiene responsabilidad como ciudadanos privados. Él dice que la rapidez con la que lleguemos a un nivel en que los casos sean bajos y permanezcan bajos realmente depende de lo que se haga colectivamente, no solo del gobierno, sino de cada persona como ciudadano privado y de lo que hagan las universidades, las escuelas y las empresas. El pasado jueves, el presidente Biden anunció su plan más severo y contundente para mitigar la pandemia. Entre las medidas anunciadas por el presidente es que todos los empleadores con más de 100 trabajadores deberán exigir a sus empleados que se vacunen, así como también la vacunación obligatoria para todos los trabajadores federales. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
El fin de semana vio a través de Estados Unidos la conmemoración de los eventos del 11 de septiembre en su vigésimo aniversario. En la noche del sábado se iluminó el cielo neoyorquino con dos faros que cada año originan en la base de lo que eran las Torres Gemelas, luz que penetra el cielo y se divisa desde kilómetros por los estados no solo de Nueva York, sino también de Nueva Jersey y de Connecticut. El presidente Joe Biden, la primera dama Jill Biden, así como el ex primer mandatario Barack Obama y Michelle Obama, conjuntamente con el ex presidente Bill Clinton, se dieron cita en el sitio que durante años se conoció como el punto cero para rendir tributo a los caídos. A través de Nueva York repicaban campanas, se escuchaban los acordes de las gaitas, instrumento que se emplea en la ciudad de Nueva York tanto para marchas y también veladas fúnebres, y que recuerdan los días posteriores al ataque terrorista, en que en los funerales de los caídos las notas de la gaita se empleaban como única música de luto. Los días posteriores al ataque terrorista fueron muy difíciles por la búsqueda incesante de familiares en hospitales, clínicas, en centros de acogida, por sus seres queridos cuyo paradero era desconocido. Para ello hablamos con el abogado cubano-americano Jason Poblete, quien recordó los sucesos también en la capital estadounidense, donde el Pentágono fue embestido por un avión civil en vuelo. El licenciado Poblete dijo que quedaba claro que desde un principio Estados Unidos había sufrido un ataque terrorista.
Ese día me recuerdo, la primera memoria que tengo, me recuerdo, fue que estábamos, mi señora y yo, yendo al trabajo, que en ese tiempo estábamos ambos trabajando en el Congreso, en el Capitolio, y cuando el primer avión que le dio a la Torre Gemela, la primera, estábamos cruzando el puente desde Virginia a Washington, y de verdad que para mí, para mi señora, desde ese punto sí ya sabíamos que fue un ataque terrorista. No había ninguna duda que eso es lo que había pasado. Ya se sabe el resto de la historia, lo que pasó ese día.
El avión que embistió al Pentágono le ocasionó la muerte a 125 personas que se encontraban en el edificio. Y hace 20 años, el licenciado Jason Poblete, con un congresista federal de California, se acercaron al lugar de los hechos.
Y también me recuerdo otra memoria que tengo de ese día, que a los días siguientes, no me recuerdo si fue el 12 o el 13, estuve con un congresista con quien yo trabajaba entonces de California. Fuimos ambos al Pentágono porque había un equipo de su distrito que había venido a visitar y ayudar, y fuimos. Y qué impresión, esas imágenes, los olores, nada de eso se me va a olvidar. Y de verdad que cada año que nos recordamos de ese día tan fatal, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo, Me recuerda a esas memorias. También me recuerdo de cómo el país se unió.
Uno de los efectos más palpables del 9-11 fue la unidad nacional que surgió, afirmó el licenciado Poblete, en que se pensaba y se sentía como ciudadano y no como miembro de un partido político.
Ahí no había republicanos, no había demócratas, había americanos, punto. No había más nada. Y qué bueno era eso. Eso duró por mucho tiempo, ¿sabes? Y lamento que hemos perdido algo de eso. Espero que pudiésemos, ¿no?, unirnos como nos unimos esos días, esas semanas, esos meses, para no solamente ayudar a las víctimas, sino rendir cuentas, exigir justicia.
Por muy difícil que sea la conmemoración, como un suceso como el 9-11, el recuerdo de lo que aconteció también facilita la rendición de cuenta, la aplicación de la justicia, afirmó el licenciado Jason Poblete.
Especialmente en estos tiempos, cuando estamos en una pandemia global, ver tanta división en nuestro país, sabiendo de el potencial que tenemos, ¿no?, para unirnos, para trabajar juntos como lo hicimos el 11 de septiembre de 2001. De verdad que, bueno, le consta y yo espero que con el tiempo, ¿no?, una nueva generación aprenda estas lecciones. Por eso que es tan importante conmemorar este día, ese día. Es un día muy pesado, pero hay que recordar, hay que aprender y hay que seguir rindiendo cuentas, porque eso todavía no ha acabado. Todavía quedan muchos casos pendiente, hay muchos terroristas todavía que hay que juzgar y también muchas familias que, y equipo de salud pública, bomberos, policías, que todavía siguen con heridas esos días y son cosas muy fuertes, ¿no? Así que es un día agridulce, pero importante de recordar, porque como siempre en la vida hay que aprender del pasado y seguir luchando hacia el futuro.
Desde el 9-11 han habido más personas muertas por los efectos de la contaminación ambiental que los fallecidos como consecuencia directa del uso de aviones civiles en vuelo como proyectiles. En esta época deseo recordar a un cubano, el señor Carlos Portes, quien de niño conformó el grupo conocido como Pedro Pan, en que al menos 14,000 menores de edad arribaban a Estados Unidos o a España solos, sin sus padres, en un intento de sus padres de sacar a sus hijos del régimen totalitario de Cuba. Carlos Portes fue un destacado miembro del Partido Demócrata en Nueva York y sostuvo reuniones en la Casa Blanca con el presidente Bill Clinton en relación al flujo migratorio irregular del Caribe hacia Estados Unidos. Carlos Portes había también trabajado en centros de acogida en Arkansas cuando el arribo de cubanos en la época del Mariel. Durante toda su vida, Carlos Portes se mantuvo ocupado en el servicio del ser humano y por ello fue uno de los primeros, si no el primer representante hispano de la Cruz Roja en decir presente en lo que era el área aledaña al punto cero para brindar socorro y ayuda a los que todavía estaban en el área o vivían en su cercanía. Durante días, Carlos Portes fungió como apoyo primordial al que estaba o se acercaba al área vistiendo una chaqueta roja que emplean los que sirven dentro de la Cruz Roja para el que necesite alimento, agua, ayuda u orientación pueda distinguir fácilmente al que representa la Cruz Roja y acercarse para pedir ese apoyo. Carlos Portes falleció hace solo unos años. Recordamos además que hubo cubanos quienes perdieron sus vidas en el ataque terrorista contra las Torres Gemelas. Ellos eran Marco Montroni, de 45 años, Nancy Pérez, de 36, Niurka Dávila, de 47 años de edad, George Merino, natural de Matanzas, de 39 años, Juan Lafuente, de 61 años de edad, Michael Díaz Piedra, de 49 años, así como Carlos Domínguez, de 34 años de edad, nacido en Estados Unidos de padres cubanos. Gracias a Michelle, y ahora nuestro productor Oscar Rodríguez nos traslada al Buró de Radio Martí en Nueva York. Prosigue en huelga de hambre el ciudadano español Nacho Rocha frente a Naciones Unidas. Durante el fin de semana, Nacho Rocha publicó en su cuenta de Facebook la solicitud de que los que lean su texto envíen una nota urgente a la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, con el mensaje de que la diplomática estadounidense le conceda al señor Nacho Rocha una reunión para abordar el tema de cómo ayudar al pueblo cubano. Entre tanto, el huelguista recuerda que en Cuba el cubano de a pie sufre una situación que desconoce por completo el turista, y que él, como ciudadano español, fue a Cuba desde su Cádiz natal para vivir la realidad del pueblo cubano. Al hacer esta solicitud de que se busque la vía de lograr una reunión con la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield, Nacho Rocha recordó lo que vive el cubano también luego del 11 de julio.
En relación con los problemas que están sucediendo en Cuba, las desapariciones, los asesinatos, los crímenes a raíz del 11 de julio, que la gente salió a las calles pidiendo libertad. Necesitamos que, por favor, nos llamen.
Hoy en día, Nacho Rocha es vecino de la ciudad de Sarasota, en la Florida, y lleva casi 3 semanas en ayuno voluntario frente al recinto diplomático de la ONU. Con anterioridad, el congresista republicano de la Florida, Mario Díaz-Balart, le hizo una petición a la embajadora Thomas Greenfield para que le recibiera. La misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas queda en la calle 45 y Primera Avenida, mientras que Nacho Rocha está a nivel de la calle 43 y Primera Avenida. En unas declaraciones anteriores a Radio Martí, el español dijo que desea además ser recibido por un relator o relatora, que no tiene que ser un diplomático en específico, para abrir una mesa de diálogo en relación con los problemas que están sucediendo en Cuba. Entre tanto, se planean manifestaciones para el 14 de septiembre frente a Naciones Unidas, y en solidaridad con Nacho Rocha, también para la excarcelación de los presos políticos cubanos. La convocatoria prevé que al iniciarse la manifestación frente a la ONU a las 3 de la tarde, que prosiga en vigilia hasta las 9 de la noche, esto por iniciarse la sesión de la Asamblea General. En varias ocasiones, el Departamento de la Ciudad de Nueva York, que vela por los desamparados en la calle, se han acercado a Nacho Rocha para brindarle apoyo, y él ha dicho que él no es desamparado, teniendo casa en Sarasota, la Florida, sino que él realiza una huelga de hambre de manera voluntaria por Cuba. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que ella continúa preocupada por las restricciones, intimidación y criminalización de los defensores de los derechos elementales y de los líderes sindicales en Venezuela. Al iniciarse esta 48ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet dijo que su informe se basa en entrevistas con las víctimas, así como de reuniones con funcionarios del gobierno, al igual que organizaciones de la sociedad civil venezolana. La alta comisionada afirmó que en la nación sudamericana los ingresos siguen siendo lo que calificó como dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado. Ella dijo alentar a que se fortalezca el acceso a los servicios básicos, particularmente para los grupos más vulnerables, y con especial atención a la igualdad de acceso y a la no discriminación. A su vez, la alta comisionada de Derechos Humanos dijo que ella tiene confianza de que se realiza entre partes venezolanas en México una mesa de encuentro para conducir a soluciones significativas que se traduzcan en mayores avances para la protección de los derechos humanos en Venezuela. En medio de la falta de vacunas en Venezuela, la alta comisionada afirmó que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a una vacuna contra el COVID-19. Entre tanto, Michelle Bachelet también se dirigió al Pleno del Consejo de Derechos Humanos para hablar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua a raíz de detenciones a través del país de opositores.
Pese a haberse presentado varios recursos de habeas corpus, no tenemos información acerca de ninguna decisión judicial favorable a las personas detenidas. Por otro lado, en agosto, el Consejo Supremo Electoral canceló arbitrariamente la personalidad jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, invalidando sus candidaturas sin que pudiera presentar su defensa. Este hecho, sumado a la cancelación de otros dos partidos políticos en mayo pasado, eliminó todas las opciones posibles para la candidatura de las principales agrupaciones de la oposición.
La alta comisionada señaló además que en Nicaragua se arremete contra los medios de comunicación y periodistas forzados al exilio.
Excelencias, se han intensificado los ataques a la libertad de expresión. El 12 de agosto, el diario La Prensa denunció el cese de su edición impresa debido a la retención de papel por parte de la autoridad aduanera. Un día después, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron sus instalaciones, incautaron bienes nacionales y posteriormente detuvieron a su gerente general. Las amenazas por parte del Ministerio Público en contra de varios periodistas y trabajadores y trabajadores de medios motivaron la salida de muchos de ellos de Nicaragua para buscar protección. Mi oficina ha documentado 12 casos, mientras que fuentes de la sociedad civil tienen contabilizado más de 30. Patrones similares de represión se están registrando.
Michelle Bachelet añadió que el acoso de Managua también se extiende al sector civil, independiente y profesional.
Contra personas defensoras de derechos humanos o que ejercen liderazgos sociales y políticos, abogadas y abogados, y personal médico o de ONGs, entre otros. Entre el 28 de julio y el 26 de agosto, las autoridades ordenaron la clausura de 45 organizaciones sin fines de lucro. Entre ellas se encontraban 6 organizaciones internacionales de cooperación, varias asociaciones médicas que expresaron críticas sobre la respuesta gubernamental ante la pandemia, y organizaciones de mujeres, entre otras. Cifras oficiales indican que solo en los meses de junio y julio, más nicaragüenses pidieron cita para solicitar refugio en Costa Rica que en los primeros 5 meses del 2021. Mi oficina también recibió informes de que el 23 de agosto, al menos 9 personas indígenas habían resultado muertas, víctimas de un ataque relacionado con una disputa sobre tierras en el territorio Sauni-As de la región autónoma Costa Caribe Norte. Líderes indígenas habían denunciado a la policía la situación de amenaza 10 días antes, solicitando su intervención. Recuerdo que los homicidios y las agresiones relacionadas con disputas territoriales registradas en esta misma área desde enero del 2020 permanecen impunes. Valoro la presentación en julio por parte del gobierno de Nicaragua de su primer informe nacional voluntario sobre los progresos del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, sigue preocupando la ausencia de información oficial precisa sobre los contagios y muertes relacionados con el COVID-19, lo que nos impide valorar el estado de la pandemia en Nicaragua, tal como señaló la Organización Panamericana de la Salud.
Así calificó Michelle Bachelet la situación de derechos humanos en Nicaragua.
Excelencias, ante este deterioro de la situación en Nicaragua, resulta imperativo que el gobierno vuelva a garantizar el pleno ejercicio de derechos civiles y políticas de todos las y los nicaragüenses, y que cese la persecución contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, y que libere de inmediato y sin condiciones a más de 130 personas detenidas desde abril 2018, según fuentes de la sociedad civil. Además, las instituciones deben asegurar que no perdure la impunidad respecto a las graves violaciones de derechos humanos y abusos acontecidos en dicho periodo, proporcionando a las víctimas acceso a la justicia y reparación integral. La solución a esta crisis necesita la participación de todos los sectores de la sociedad y debe basarse en las normas y estándares de derechos humanos. Este es el camino delineado en las múltiples recomendaciones que he formulado durante estos años. Exhorto a este Consejo a considerar todas las medidas a su alcance para promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua.